La batalla de la plaza Isidre Nonell es el título de trabajo de esta exposición. La plaza está en el barrio gótico, a 10 minutos de aquí, justo detrás de la catedral. Y ahí se hizo hace 2 años una instalación, un proyecto permanente, que me parece particularmente interesante por el caso en sí, pero también por lo que permite decir acerca de el género de las intervenciones en espacio público de artistas en los últimos años y sus presupuestos, ¿no? Género, comunidad y transformación social son los tres ejes que voy a explorar a partir de aquí. Los espacios urbanos tienen género, aunque no sean manifiestos. Dentro de la dinámica Barcelona-Madrid existe un inconsciente colectivo en que la primera de estas ciudades es mujer y la segunda se imagina como hombre. Existe, esto lo comenta el sociólogo colombiano Armando Silva, una ciudad física a la que se superpone un modelo mental formado por saberes informales, ideología, conocimientos compartidos, contra ideología también. Imaginarios urbanos es el término que propone Silva para designar ese espacio semiótico que es mental, pero no puramente subjetivo, sino que hay una conciencia colectiva funcionando ahí y que tiene un soporte o referente real, que es la materialidad de la ciudad. Las negociaciones sobre la diferencia sexual se están jugando de distintos modos en los espacios urbanos, en sus cambios, renovaciones y los debates que tienen lugar ahí, de modo que entre género, estética y progreso hay diversas conexiones, hay una trama que se puede organizar o desorganizar de una manera u otra. Dos imaginarios que me he encontrado a lo largo del tiempo. Madrid, visto desde Boston, donde residí durante 10 meses, hace años, tal como lo describía la prensa, los viajeros, la imagen exterior, parecía como una gran dama, antigua y refinada, pero con un punto moderno, un poco como Helga de Alvear, esa era la imagen que venía. En cambio, Madrid, visto desde Barcelona y en el contexto de los debates nacionales que se están produciendo últimamente, más parecería, o es frecuentemente descrito, como un hombre rudo con el carácter de Vallecas, el sentido de superioridad de Puerta de Hierro y la mentalidad de nuevos ministerios. Este es el monstruo ideológico que ha generado un sector del pensamiento nacionalista, un sector, digo, muy distinto de otros sectores de catalanismo razonable, articulado y consciente. Con este imaginario mental se combinan algunas asociaciones de clase de barrios y espacios determinados, y en cambio se dejan fuera otras. Por ejemplo, en este mapa mental de Madrid, Chueca no aparece. Y es muy significativo que la palabra Chueca aparece muy poco en la prensa escrita en catalán, porque solo el hecho de escribir esa palabra ya implica que algunos presupuestos y prejuicios desfavorables que alguna gente tiene en relación con Madrid, que inevitablemente hay que reconsiderar y repensar. ¿No? Por tanto, los imaginarios pueden tener una vertiente progresista, pero también puede ser ideología en el peor de los sentidos. La plaza a la que me refería ahora tiene una organización espacial particular. explicar brevemente para que se vea a qué viene la intervención. Como os comentaba, está justo detrás de la catedral, en el gótico, como sabéis, un barrio medieval fake, una imitación de medievalizante generada en el siglo XIX, y es una placita con el nombre del pintor, de Isidre Nonell, que tiene dos entradas, por la calle Capellans y por la calle Sacristans, o sea, sacristanes, los dos, ¿no? Por tanto, bueno, uno va entrando por esos dos caminos, y ¿qué se encuentra? Una plaza recoleta, donde ve a la con un pequeño restaurante con una terraza. Uno se encuentra en medio de la plaza y tiene a la izquierda una franquicia de Desigual, una de las muchas que hay por el centro y por todas partes, y enfrente la intervención. Momentos de libertad, también conocido como El mundo empieza con cada beso, es una obra que realizó Joan Fontcuberta en el 2014 y que es parte de las de distintos proyectos arquitectónicos y urbanísticos que se realizaron con motivo del tricentenario de 1714. Allí cada artista utilizó los criterios políticos y las muy distintas concepciones de política de una manera distinta, algunas más manifiestas y en el caso de Fontcuberta, como suele ocurrir con él, más sutiles. ¿Qué es público? Es uno de los ¿qué es el espacio público? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se legisla? ¿Y quién tiene la última palabra acerca de ello? Esta pregunta, que recorre el trabajo de muchos artistas que han realizado intervenciones, está en relación con las tensiones entre políticas gubernamentales, públicas propiamente dichas, y políticas corporativas, franquicias y tiendas extendiéndose como pulpos y ocupando sus lugares. Casualmente, también Desigual cumplía un número redondo, 30 años, fue fundada en 1984, y encontrarse en medio de esos dos lugares implica una tensión particular, que para mí tiene un significado social determinado. Podemos decir genéricamente que la plaza puede ser considerada bien como un espacio de encuentro, en un sentido más tradicional, bien como un punto de fuga, como un lugar en el que desaparecen algunas cosas y se atisba un futuro. La primera versión es más tradicional o más manifiesta, creo que la segunda es más propia de las inflexiones contemporáneas como esta que comento. El mundo empieza en cada beso es un fotocollage formado por centenares y centenares de imágenes. Esas imágenes proceden de una convocatoria pública que se realizó a través del periódico del grupo Z, y en la que todos los lectores fueron invitados a enviar una foto casera que representara un momento de libertad. Ese es el título alternativo de la obra. Fontcuberta explicó que trabajaría con ellas, no dejó claro cuál sería la imagen resultante. Google Grama es el subgénero de la fotografía, o como él lo diría, de la postfotografía al que pertenece este trabajo. Desde el año 2005 Fontcuberta ha estado trabajando en ese género, que se ha convertido en una de las, las modalidades más extensas de la foto digital. que es conocido brevemente, consiste en el uso de un programa conectado a Google Image, que hace búsquedas refinadas de términos y encuentra imágenes relacionadas con ellos, que definen de ese modo, digamos, un inconsciente ideológico que está en la en la red, ¿no? Como diría Slavoj Žižek, el inconsciente está ahí fuera, está en el espacio virtual que aunque no es material, tiene una actualidad superior a los objetos materiales. Foncuerta organiza todo este archivo flotante, espontáneo, toda esta agregación en una figura central. Esa dinámica entre la plétora imaginaria y el icono resultante o la síntesis de todas todas ellas es lo que define esa parte de su trabajo. Eso queda también, creo yo, una dimensión alegórica. Foncuberta, como otros fotógrafos que trabajan en la misma línea, se enfrenta al problema del archivo, del exceso del archivo, de su demasía, de la imposibilidad de organizarlo. Buscando iconos que no han sido reconocidos aún. Esto Iván de la Nuez en un texto acerca de su trabajo lo relaciona con dos disfunciones cognitivas, la miopía y la hipermetropía. Aun siendo consumidores avezados de imágenes digitales, la velocidad con que aparecen nos hace ser miopes, y a la vez la hipermetropía nos puede hacer ver una imagen genérica central. Claro, como veis, el espectador que se encuentra en esa plaza se encuentra ante una instalación semi escondida detrás de la terraza y de un árbol que puede pasar desapercibida, y hay un juego voluntario con el tema de lo escondido, de lo que queda justo detrás de la gran arquitectura religiosa. Una imagen de lectura lenta que presenta dificultades de lectura y en la que emerge tarde o temprano para el espectador una imagen de feminidad feminidad naciente o de feminidad emergente, el beso. Ese beso que el espectador percibirá como un beso lésbico en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia o nunca, en función de sus hábitos perceptivos, en alguna medida de su orientación, de los presupuestos con los que haya entrado en esa plaza. El tema de la emergencia me parece relevante aquí. Yo leo esta imagen en la tradición de las representaciones de la feminidad naciente. De algún modo me parece una imagen venusina, por así decir. Dos aspectos que me parecen relevantes aquí. Por una parte, algunos elementos artísticos, sociales, característicos de la tradición queer. Por una parte, una puesta en cuestión de una mirada heteronormativa que daría por sentado qué clase de beso puede aparecer en un espacio público, en una obra realizada con fondos públicos. Además, el juego visual de Foncuberta pone en evidencia la miopía de esa mirada normalizadora y a la vez prioriza una segunda mirada u otras miradas. Creo que en plural es más razonable. Un hábito cultural se inaugura. Una imagen de amor lésbico oficial en la más alta ocasión, sin precedentes en esta ciudad. Un cuarto elemento propio de esa tradición es el tema de la duda. La filosofía, digamos, logocéntrica se ha elaborado a partir de oposiciones tales como razón instituyente y duda. O inseguridad o falso conocimiento, y a su vez ha desplegado esa distinción en una diferencia hetero-gay, convirtiendo así al gay en el ser de la duda en distintos sentidos. En la obra de von Huerta se le da la vuelta a este presupuesto. Es precisamente la mirada heteronormativa aquella a la que le surge una duda, y es la hipótesis queer la que la resuelve, la que emerge como principio de razón, y emerge también como sentido común, como un sentido común que no es preexistente a esa situación, sino que se hace en la plaza. A estos aspectos habría que añadir algunos otros que son más distintivos de las prácticas posfotográficas. El colorismo, la multiplicidad o la plétora configuran una imagen psicodélica con un sentido de la psicodelia como pluralidad o como diversidad, lo cual no es el único sentido que este término puede tener, porque luego hablaré un poco más de psicodelia y de sus usos distintos. Puede decirse que en la combinación de estas imágenes, la relación de oposición que formaba parte del sentido común con el que el paseante entrado en la plaza, es sustituida por una relación poética. Poética en el sentido de que las analogías entre las imágenes son imaginarias, son creativas. El fotomosaico emerge como una producción colectiva y low-tech de la diferencia. Hace presentes algunos elementos que no habían sido suficientemente textualizados e imaginados, de luego, en el espacio público. También así como las prácticas fotográficas abordan el espacio anarchivístico de la red como un pozo sin fondo de imágenes que requiere a su vez una ecología, unos protocolos de conservación y nuevos modos de imaginar el archivo. Podría decirse que esa pieza trata de precisar cuál es el inconsciente que hay detrás de ese espacio, el inconsciente con alguno de sus fantasmas, porque en efecto el beso tiene una cualidad fantasmal. Es un beso presentado como puro afecto con dos pares de labios y digamos despersonalizado. La aparición sorprendente se relaciona con otro tema que von Huerta ha desarrollado desde los principios de su carrera, el milagro. Las prácticas fotográficas como ilusionismo, como tramoya, el retorno a la, o más bien una relectura de los orígenes de la fotografía como arte vinculada a la pintura y al teatro, por tanto a las artes de la simulación y no a la pintura, por tanto la foto como arte prerrealista y en algunos aspectos anti-realista. Este tema von Huerta lo ha formalizado en una serie sobre los milagros, en que aparece el mismo caracterizado como obispo ortodoxo ruso oficiando milagros como la aparición dentro de una catedral o hacer surf encima de un del fin a, o el milagro de la feminidad, en que aparece él mismo con su gran barba abriéndose la camisa y aparecen unos unos pechos, ¿no? Del mismo modo que en esta, y bueno, en la misma manera, en esta pieza, una, digamos, aparición milagrosa, inesperada de la diferencia sexual. Podría llamarse esto, digamos, una queerización de la plaza como un inconsciente lesbofílico, que supuestamente todas las personas que han mandado esas fotografías compartirían. En esta formulación de la diferencia sexual entendida como espacio simbólico de encuentro, está fundada en un concepto determinado de libertad. Fonquerda, como los otros artistas, recibió el encargo de hablar de momentos de libertad y era previsible qué tema escogerían buena parte de ellos. Claro, la aproximación de Fonquerda no es política en el sentido nacional, aunque inevitablemente aparecen algunas fotografías que hacen referencia a ese modo de entender la política, sino biopolítica. Diría que es una épica biopolítica en la que se enuncia la existencia de una batalla por los derechos civiles, por la visibilidad y por la legislación de esa visibilidad. Se insinúa la idea de una batalla ganada, a la vez que se imagina una ciudad en la que los únicos monumentos bélicos que habría que construir serían como este. Por lo tanto, hay un sentido de euforia por que se trata de transmitir por un espacio público ganado, y desde luego un desplazamiento pues desde una concepción tradicional del monumento que privilegia la historia bélica, el heroísmo militar y los triunfos en el campo de batalla, hacia una concepción biopolítica en que el espacio urbano, también el periurbano, aparece como campo de batalla de los derechos. Creo que más allá de esta obra y del género en que se inscribe, vivimos en un mundo en que la biopolítica es la única forma de épica en la que podemos creer. Y también la única modalidad de progreso o de transformación social que tiene alguna verosimilitud. Y esto es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que no nos estamos matándonos en la calle con armas, al menos por ahora no, pero también puede generar una idea ilusoria, una idea injustificadamente optimista de la libertad, ya que es el tema de la obra, entendida como una épica de las minorías libidinales. Detrás de esta obra y en su fundamento hay un sentido de la historia compartido, este sí, en el inconsciente colectivo, como una serie de victorias épicas de las minorías disidentes sobre las minorías represoras, sobre las fuerzas de regresión, y en esa historia la mayoría de la población se imagina a sí misma como mayoría tolerante o transigente. Dos términos enormemente problemáticos cuando hablamos de biopolítica. Ser tolerante. Yo a ti te tolero. Podría no tolerarte, pero bueno, como me coges de buena, sí que lo voy a hacer. Aquí, digamos, puede venir a cuento volver a citar al viejo Marcuse, cuando en su teoría de las pulsiones y la libertad advierte acerca del peligro de una, digamos, de una concepción demasiado digamos optimista de la pulsión, que si no se lee bien sería, cito, sería poco más que la fundamentación psicológica del concepto idealista de libertad, el cual por su parte había fundamentado filosóficamente los hechos pulsionales de la dominación cultural. La diferencia puede ser entendida también como un punto de fuga. Y aquí entra otra dimensión del imaginario colectivo. El visitante, una vez ha examinado la obra, puede girar a la izquierda y entrar en desigual. Aun cuando no sé hasta qué punto el artista tenía presente la historia de esa franquicia, su diseño y lo que puede implicar, leída desde la teoría de género como voy a hacer ahora, la coincidencia de esos dos proyectos, aunque fuera casual, es sumamente significativa, con una coincidencia, digamos, alegórica. Porque también Desigual ha librado en los últimos 30 años sus propias batallas, entre ellas contra la marca Custo, para ver quién hace la ropa más llamativa. Y este es un rasgo distintivo de la marca, pero también es un factor histórico. Así como la plaza Isidre Nonell tiene dos entradas y una salida por sacristans, la tienda de la franquicia tiene a su vez dos entradas, una la de la plaza y otra en el carré dels Arcs. Es, como muchas otras tiendas de Desigual, un espacio sobreiluminado, cuando en esta franquicia se hace más patente porque el techo es mucho más bajo de lo que suele ser, sencillamente porque tengo que respetar el edificio original. Conté más de 400 focos de luz poco intensa, con una veintena de hileras de lámparas y tres plafones de 25 bombillas. O sea, una estética de árbol de Navidad hipertrofiada. La luz es, a su vez, reproducida por numerosísimos espejos de pared y de techo, a los que se añaden un total de 6 pantallas de LEDs, la mayor parte de ellas en horizontal, y algunas otras en vertical. La diferencia lumínica es el efecto que produce esa tienda, y que es mucho más poderoso, aún más que el de sus digamos célebres estampados. Por tanto, entrar en Desigual es, en primer lugar, estar en un múltiple foco de luz. El término psicodelia viene a cuento otra vez, pero desde luego aquí cobra un sentido muy distinto. Yo lo entiendo, en primer lugar, para empezar, también es una psicodelia de baja tecnología. O sea, son bombillitas, las pantallas de LED valen 300 euros. La psicodelia la entiendo como una cita, en particular como un fetiche, funciona como un fetiche cognitivo de los años 60. Hay una idea que se encuentra evidentemente no solo en Desigual, sino en muchos otros ámbitos, en el ámbito de la música, también sobre las culturas psicodélicas, entendidas, pues bueno, en el sentido que apuntaba ahora Marcuse, una visión, digamos, idealista de la libertad, como si se contrapusiera a un color plano o al color gris. Y entiendo que la mayor parte de las referencias a la psicodelia, en, al menos en cultura de masas contemporánea, funcionan como una cita de esas chiribitas de los movimientos hippies y contraculturales de los 60, si bien en este caso se trata de una psicodelia sin opiáceos, de hecho sin referencias ni siquiera indirectas a las drogas, y entendida como el estado visual de la liberación. Vale, y ¿cómo es la liberación according to desigual? Porque puede aparecer un término en común, pero con una lectura totalmente distinta. Desigual, desde su fundación en el 84, ha propuesto su propia teoría del binarismo sexual. Esta teoría se expresa en el logo original diseñado por Thomas Mayer, que si lo tenéis presente, la visión primitiva, el chico y la chica, primitivos pero cuadriculados con los dos sexos, el primitivo geométrico. Presentado como una racionalización de la diferencia, es un diseño inspirado en la ilustración y el cómic de línea clara franco-belga con una variación rectilínea. El chico y la chica cogidos de la mano, que es el primer momento constituyen la imagen de la marca, se presentan por tanto como un monumento a una barra de separación, a una, digamos, diferencia entre los sexos, a una, digamos, una desigualdad fundamental positiva. Pudiera decirse que esa visualización corresponde a un estado de opinión sobre la cuestión de la diferencia propio de la primera mitad de los años 80. En el 84 todavía no había empezado, digamos, el gran debate, al menos a nivel mundial, sobre el SIDA. Estaba empezando, pero todavía no. Me parece particularmente ilustrativo comparar esta lógica binaria con la contemporánea, tal como la expresa el logo de desigual que usan ahora. Este logo fue diseñado por Frederick Thomas. La fecha de diseño no la he encontrado, pero es reciente, es de los últimos años, y significativamente ahí ya no aparecen cuerpos. La diferencia sexual no está encarnada. Puede estar en el aire, puede ser algo previo o posterior a la corporalidad. El logo es, seguro lo tenéis presente, una acuarela abstracta. Que ya no alude, digamos, a una única diferencia con un fundamento biológico, sino más bien a una alegre proliferación de pequeñas diferencias entre distintas inflexiones, ¿no? Claro, cuando este logo se ve dentro de la tienda, el binarismo de género, por así decir, aparece disipado o disimulado en esa diferencia de luces y de colores, presentado como si se tratara solo de un disfraz de ángel o de diablo, ¿no? Parece inevitable relacionar este uso de lo desigual con la reescritura derridiana del término diferencia. O sea, hay una diferencia que contiene en sí misma una inexactitud, que no se escribe igual que se pronuncia, y algo semejante ocurre con desigual, que se puede escribir como death igual con z, pero suena de otro modo. Este uso de la abstracción colorista y en particular de un género pictórico arqueológico como es la acuarela, está relacionado con usos recientes de la abstracción en el mismo sentido. Una versión artística interesante de este procedimiento es la que propone la pintora norteamericana Sue Williams, que tiene cuadros que pinta cuadros de abstracción biomorfa, con mucho énfasis en el rosa y en otros colores no artísticos, y con unos elementos biomorfos que ya no son, digamos, dibujines racionalistas como los de Kandinsky o Miró, sino que semejan órganos sexuales o aparatos excretores o masas que son una combinación de ambas cosas, ¿no? Creando una imagen como de la polimorfia anterior a toda disensión sexual. Esa sería la visión digamos radical, mientras que la que propone Thomas pues es la la apta para clientes de Desigual, o sea para todo el mundo. Claro, este modo de preguntarse qué es hombre, qué es mujer, a quién le corresponde cada tipo de ropa, también se ha desarrollado o se ha visto en las sucesivas polémicas acerca de los spots de la marca como reproducción de la diferencia de género, como una célebre anuncio en que una chica pinchaba condones, le pinchaba los condones a su marido, etcétera. La cuestión con estas polémicas es que en muchos momentos la marca misma aparece como una fuente de saber colectivo acerca de la verdad del género. ¿Qué siente y qué es el paseante que está plantado entre Desigual y los momentos de libertad? Un modo de aproximarse a ello sería decir que se encuentra precisamente en el punto intermedio entre una concepción normativa de la diferencia sexual representada por la tienda y una concepción renovadora o en algún sentido crítica representada por la obra de arte. Creo que esto es cierto en algún sentido, pero no solo por razones, por cuestiones de calidad o de conciencia estética. Ahora bien, creo que esa distinción no funciona por sí solas, porque aún está basada en una diferenciación demasiado moderna, por así decir, entre publicidad y arte, de lo que piensa un anunciante dineribus y lo que hace un artista de manera creativa, revolucionaria, etcétera. Esa diferencia existe, pero también se puede transponer y se puede solapar. Y de hecho la manera en la que se usan las imágenes en los Google Gramas es muy expresiva de esas continuidades y solapamientos. En segunda instancia, podría decirse que esa idea es ideológica de por sí, porque sostiene una distinción imaginaria entre esos dos niveles de la estética, el comercial y el no comercial. En cuanto a la distinción sobre la constitución del género, yo diría que por una parte el papel de Desigual es, diría que lo, en una palabra como suelen hacer los publicistas, la imagen de Desigual sintetiza y acaba de hacer accesible a todo el mundo un discurso optimista acerca del progreso histórico generado en el marco de la vía de la biopolítica. Por tanto, la experiencia de estar en esa plaza es una experiencia de ímpetu del progreso. Creo que esas dos fuerzas combinadas, la del arte con una inflexión en el género y la de la marca o la de la publicidad, que a su vez bebe de esas fuentes, se han combinado para generar un sentido de la historia, que sería algo así como una combinación entre Hegel y Wilhelm Reich. Es decir, por una parte es una dialéctica de progreso en que se van resolviendo las contradicciones y el espíritu de la historia se iría desplegando por medio de sucesivos actos de originalidad sexual y de valorizaciones de la diferencia que inmediatamente, o al menos a corto plazo, generarían un proceso de aceptación y tolerancia. No es solo el encargo de la obra o la obra en sí lo que es oficial para un ayuntamiento o para una ciudad, sino que es todo es precisamente toda esa combinación de elementos lo que acaba configurando una idea oficial sobre cómo se viven el tiempo y el tiempo y el género. Por supuesto, para ir concluyendo, en esto que digo hay un aspecto evaluativo y un aspecto crítico. Para precisar las objeciones que se me ocurren a este aspecto, un cierto idealismo del espacio público, una cierta idea de que en la ciudad puede ocurrir cualquier cosa, de que salir a la calle es la mayor de las aventuras porque puedes ir donde quieras, como decía una novela de Stephen King, ha inspirado distintos modos de intervención que se encuentran con un problema. El problema es que para el artista resulta muy difícil escapar a una cierta idealización de la experiencia de lo público que para el participante de la obra o para el vecino van a ser inevitables. Creo que esa idealización tiene que ver con una revaluación simbólica de los lugares barriales, marginales, auténticos, comillas, por contraste con la experiencia virtual deslocalizada. Así pues, yo terminaría planteándome un interrogante, y es hasta qué punto puede un artista escapar a esa construcción historiográfica en la que sus obras van a participar.
Siempre del hecho individual del artista hacia un aspecto más conjunto, más común, ¿no? O sea, cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de imagen expuesta en un ambiente público, como en el caso de Fontcuberta, hay un momento en el que la decisión es personal, pero pensada para un público mayor que funciona como sociedad, que funciona como comunidad. O sea, hasta qué punto, y es una cosa que me interesa, tú crees o tú entiendes que esa comunidad, ese, en este caso esa plaza cualquiera, la gente que pasa por allí funciona como uno, como unidad, y hasta qué punto esa unidad no, bueno, se desvía, ¿no? Se desvirtúa, porque, por ejemplo, Fuencuberta hace unas colas, digamos, de imágenes, que hace un beso que es lésbico. Sin embargo, decía al principio que uno buscando Chueca no lo encuentra. Uh-huh. Y es porque quizás la imagen está pensada para un público que funciona, que es mucho, ¿no? Una comunidad que es mucha, pero que funciona como solo una. Uh-huh. Y el hecho de la lectura del diario, que ya no es diario, porque al final es una amalgama de cosas ya sabidas. Uh-huh. La información va mucho más rápida que la publicación. Sí, sí que es algo individual, es una experiencia propia. Uh-huh.
Masa, comunidad, colectividad, ¿cuál es el término que puede definir mejor este subgénero de las intervenciones, y qué colectividad tratan de crear? Claro, ante eso hay varias respuestas. Una, la respuesta subcultural. La única comunidad propiamente dicha son las pequeñas agregaciones grupales, llámense tribus urbanas, llámense corrientes, modas o tendencias, que están todas unidas bajo un anillo, música, ropa y referentes estéticos. Para entendernos, pues bueno, es como cuando en Vallecas se hace una calle de la calle ACDC. Pues puede ser en Vallecas o en cualquier otro lado. Pero bueno, es obvio que en un caso como sea hay una interpelación a un sentido de la comunidad. De pronto la historia del rock emerge como un saber no menos relevante que la historia de la música clásica o de la pintura, cuyos grandes nombres pues están también en placas de las calles. La mayoría de la población se siente interpelada por eso, seguramente no, pero desde luego lo que se pierde en alcance se gana en intensidad. Y algunas de las experiencias que se han realizado, que he visto, ponen el énfasis en ese aspecto. Por ejemplo, la que realizó otra que realizó Francesc Ruiz en el Art Santa Mónica, en colaboración con un diseñador llamado Pedro Mérida, que se llama Kiosk Downtown, donde creaba numerosísimas imágenes de digamos, falsas revistas en 3D que imitaban las revistas que podían que estaban basadas en el modelo de kiosco, que puede encontrarse en la Rambla de las Flores y en cualquier otra, pero que creaban una especie de álbum de cómic desplegado con una historia que había que ir saliendo. Ahí sí que había, entre otras cosas, un sentido de la revista como bien preciado del objeto mágico. César Aira acaba de escribir un texto precioso sobre Art Forum, entendido como un objeto de arte con el que desarrolla una relación mágica. Y nuevamente, esa no es una experiencia colectiva. Si hubo una época, al menos sí que es colectiva, pero no es masiva. Una tercera respuesta posible es intentar invertir el sentido celebratorio del monumento. Eso es lo que trató de hacer, si entiendo bien, Chris Barden en una intervención que realizó en Nueva York, que lleva por título lo que me dio mi padre, y que es un gigantesco mecano puesto delante de la torre del Empire State, que lo imita en escala menor, a la vez que muestra, digamos, el vacío interno de la torre, y lo reduce a una trama, a una estructura, digamos, hace visibles las formas. en el contexto de la obra de Bardem, claro, eso se relaciona con todas las reconsideraciones sobre modelos de masculinidad, gestos y actos que constituyen lo masculino y performances viriles en que ha ido trabajando desde los años 70. Y ahí, pues bueno, sí que hay, entre otras cosas, una sátira del urbanismo fálico, del poder de los rascacielos, que eso y bueno, digamos, como símbolo de una, digamos, de una construcción masculina acorazada. Y eso relacionado con los, digamos, con los discursos de género que se han ido extendiendo cada vez más sobre la masculinidad entendida como carga, la educación de género, la coraza, las cosas que supuestamente impide expresar el dolor o la asunción de un cierto dolor, incluso una cierta victimización en el hecho de haberse formado como hombre, eso puede interpelar, entiendo que esa es la idea, a una colectividad amplia, en primer lugar masculina, aunque no exclusivamente, que está enfrentada o a la que Bardem quiere enfrentar con la tramoya de su propia construcción y con esa ruina efímera que imita una supuesta ley del padre. O sea, un monumento que se ha intentado imitar, pero que no se puede, que solo se puede hacer ya vacío de contenido. Y esa opción, que es más arriesgada, más ambigua sentimentalmente, emocionalmente, creo que puede funcionar. Para acabar de responder a lo que tú planteabas, entiendo que esta historiografía hegeliano-reichiana a la que me refería, que es a su vez un mecano, un constructo de ideas que se han ido generando a lo largo del tiempo y que funcionan en todos los sentidos, en el sentido de ser, creo que también parte del sentido común, todo el mundo se puede identificar con eso, todo el mundo todo el mundo. Pero claro, ahí el problema es que cuando das en la tecla de lo que todo el mundo se muestra dispuesto a aceptar, incluidas las visiones excesivamente optimistas sobre el progreso, sobre su gestión, sobre sus beneficios, etcétera, entiendo que la interpelación a la comunidad, la interpelación a una comunidad tan extensa, va a llevar a una nueva monumentalización. Desde luego, detrás de todos los proyectos de los que estamos hablando, hay un presupuesto que emerge de la historia de las mentalidades y que nos dice que la historia propiamente dicha no es la que hicieron los reyes, los militares, los fundadores de la nación, los que habían sido los protagonistas de la escultura monumental de toda la vida de Dios, sino nosotros, la gente. Que no somos nada en particular, pero con nuestros mínimos actos, pequeñas intervenciones, afectos efímeros, podemos, no sabemos muy bien qué, pero podemos. Y somos, no sabemos muy bien qué, pero en eso estamos. Creo que una parte de estas intervenciones son, de hecho, un monumento a esa concepción del sujeto y de la colectividad. Es habitual, es otro elemento que se encuentra ahora en Cubierta y en muchos otros autores, que el protagonista de esa obra sea colectivo y que sea cualquiera. En algunos casos, por ejemplo, en por ejemplo, Daniel Canogar, en algunas de sus intervenciones, ha trabajado más con barrios o zonas en particular. Cuando hace su intervención en el 2010, en los dos puentes sobre el Manzanares, hace un open call para los vecinos del barrio. Y ahí toma sus imágenes en vídeo, sus fotografías, y luego las pone en la parte interior del puente. Bueno, pues ahí sí hay una delimitación y una monumentalización de la colectividad del barrio. Ahora bien, cualquiera, ¿qué quiere decir exactamente cualquiera? O sea, ¿cómo funciona el cualquierismo? Porque ese cualquiera en realidad nos remite a el cualquiera duchampiano, es decir, el urinario está en la pared no en calidad de urinario, ni siquiera en calidad de índice de lo escatológico, sino en calidad de cualquier objeto, en calidad de lo intercambiable. Desde luego esa línea ha inspirado toda una serie de filosofías de la elección y de la sustitución del objeto, que de algún modo se prolongan en esta celebración de la supuesta falta de selección o de la arbitrariedad del casting. Es tu vecino, pero podría ser tú, ¿eh? Si no sales tú es por casualidad, lo mismo podría ser tú. Claro, eso no trata propiamente de personas, trata de el cualquierismo y de la gente. Siempre que se piensa en la gente hay algo personal o singular que está pasando por alto. Para concretar, el monumento a la historia, el monumento tradicional no ha sido sustituido por un nuevo, por un antimonumento posthistórico, como suele prometer la teoría de las intervenciones en arte público. Y la concepción positivista tradicional de la historia no ha sido sustituida por una post historia progresista. Más bien pudiera decirse que la creencia en la dimensión emancipatoria de los cuerpos, lo decían también en un milagro biopolítica, ha sido elevada al rango de no sé si decir de doctrina oficial, pero algo menos que de doctrina oficial, digamos de un guión imaginario a partir del cual se imagina todo, y entiendo que eso es lo que celebran los antimonumentos o post monumentos en su mayor parte.
Leí en un libro tuyo, en Homo Sampler, hablando del carnaval, ¿no? De que realmente el carnaval es como la exaltación del uno en medio de todo. O sea, como el hombre reprimido puede dejarse llevar por una cuestión puramente, sí, por la fuerza propia de la situación, que como tú decías, masiva. Y ahí, sí, o sea, yo siempre me planteo cómo resolver el hito dentro de la plaza. Es decir, si no es mejor, o de la plaza o de cualquier ámbito que sea públicamente, señalado. O sea, puede ser una plaza como puede ser un campo de fútbol, quién sabe. Pero sí, cómo hacer físico, cómo simbolizar, cómo representar de una manera estable todo lo que ocurrió allí, que no sea solo un simple recuerdo. O sea, es complejo, bueno, por todos los movimientos que desde hace 5 o 6 años están ocurriendo, no solo en España, en muchos sitios. Y cómo, el temor a que no se encuentre una manera de poder luchar contra ese esquema oficial de representación, que parece siempre sobrevivir a pesar de la evidente distancia que existe, ¿no? Y de cómo a la larga ese tipo de representaciones siguen conformándose como algo que siguen siendo potentes, siguen teniendo haciendo su labor.
Sí, tengo. No, la que lo decías, bueno, esto que poníamos en. Que ponía en Homo Sampler, recuerdo que lo escribí al hilo de. Sí, de la crítica que hace Žižek a la mistificación del carnaval wagneriana. El carnaval, o sea, bien, se bebe, se come, se invierte en los papeles, el rey es mendigo, el mendigo es rey. Ahora bien, la colectividad puesta en la calle y desatada es también la horda, es también el hinchamiento, tiene, bueno, o sea, lógicas de segregación, marginación y de de ortodoxo versus heterodoxo en sus formas más crudas, y es peligroso. Vamos, entraña sus peligros, eso. Claro, el hito, ¿cuáles son los momentos históricos a los que damos prioridad y cuáles son los discursos históricos que se presentan como razonables, como admisibles por todo el mundo, ¿no? Esto puede ser que mi lectura de este asunto, crítica, ya te digo, hasta cierto punto, bueno, pues esté hasta cierto punto inevitablemente determinada por lo que se ha vivido aquí en Cataluña a lo largo de los últimos años en el ámbito de las organizaciones colectivas, usos del espacio público, ocupaciones y utilizaciones. O sea, al final el 15M, Podemos y otras cosas están de puta madre y tienen los diputados que tienen. Al final, si se echa cuentas, resulta que la gran intervención en espacio público con una colectividad unida inventándose otra cosa, otro espacio, otro mapa, resulta ser la vía catalana. Y la galvanización de las supuestas lógicas de contestación colectivas, populares, efectivamente desde la base, etcétera, es la ANC, que ahora mismo debe ser pues la organización no gubernamental con mayor capacidad de convocatoria y gestión de la convocatoria de toda España, desde luego, pero en toda Europa no sé quién haya que pueda montar una perfo como la de la vía catalana. Y a eso nos lleva, que sí, que entiendo que cualquier o no sé si nos lleva a eso, pero al menos ese es el punto en el que estamos. Y vamos, creo que cualquier lectura sobre ese tipo de digamos de procedimientos y de nuevas organizaciones de la colectividad tendría que tener presente que esta es una de las cosas que puede pasar, que desde luego no es la que creo yo, es la que viene queriendo ahora mismo una mitad de la población. En fin, esto es un desarrollo posible, ¿no? No digo yo que esto, digamos, niegue la mayor del arte público o de la paideia del arte público, que como todos sabemos, una paideia pues como un decálogo, pues bueno, siempre tiene una parte imaginaria.